If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto saludarlos. Es jueves 12 de octubre del 2023. Me acompaña Jesús Baena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buena tarde.
Bueno, vámonos con toda la información y por supuesto seguimos día a día esta guerra entre Israel y Hamas. Sexto día ya después de esta ofensiva terrorista del grupo Hamas. Israel advirtió que Gaza seguirá sin luz, agua y alimentos hasta que se liberen a los rehenes. La advertencia la hizo el ministro israelí de Energía, Israel Katz, quien aseguró que no habrá ayuda humanitaria a Gaza. Esto, hay que decirlo, está, pues digamos, estamos viendo imágenes terribles de lo que está ocurriendo en Gaza, cada vez más civiles afectados, muertos, heridos. El funcionario israelí dijo que no se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá el suministro de agua ni entrarán camiones de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa. El Comité Internacional de la Cruz Roja, a través de un comunicado, expresó que sin electricidad los hospitales se van a convertir en cementerios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a respetar el derecho internacional humanitario. Dijo: los civiles deben ser respetados y protegidos en todo el mundo. La infraestructura civil nunca debe ser un objetivo. Y desde Tel Aviv, el secretario de Estado de Estados Unidos, que se encuentra allá, Anthony Blinken, estuvo con Netanyahu y dijo que siempre respaldarán a Israel y le reiteró su apoyo para defenderse de los ataques terroristas de Hamas. Mientras Estados Unidos existe, Israel no tendrá que defenderse solo. Han dado la vuelta al mundo las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que advirtió que aplastarán y destruirán a Hamas. Todo miembro de Hamas, dijo, es un hombre muerto. Pues ahí está la información. Le vamos a tener pues lo que se ha publicado. Vamos a tener el análisis extraordinario, como todos los días, la verdad, con Mauricio Meshulam, sobre lo que ocurre allá y pues sobre lo que está pasando en ambas partes de la frontera. Importante aquí recordar, Hamas no es el pueblo palestino, no representa tampoco los intereses del pueblo palestino, simplemente pues los tiene igual de rehenes, básicamente, porque imagínense la violencia, sabían que iban a desencadenar esto, es lo que querían desencadenar, en fin, es lo que se está viviendo, una tragedia la que se vivió en Israel, una tragedia la que se está viviendo allá en Gaza. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues no se sabe, lo estaremos hablando, le decía, con Mauricio Meshulam. Iremos también con Enrique Acevedo, conductor de En Punto, que se encuentra allá. Adelante, Jesús.
Y el gobierno federal instala un puente aéreo para sacar a más mexicanos de esta zona de conflicto. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que deberán agilizar el regreso de otros 764 mexicanos que han expresado su deseo de regresar a nuestro país. Dijo que mañana saldrán dos vuelos más de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Israel. Los aviones saldrán del territorio en conflicto, van a viajar a Europa, donde concentrarán a todos los que busquen retornar y una vez que los junten a todos, volverán a México.
Y también el presidente defendió al ejército tras el informe sobre la guerra sucia, un tema muy, muy delicado. Esta mañana el presidente López Obrador respondió a los señalamientos que ayer hizo la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia, donde básicamente esta comisión acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional de estar desobedeciendo la instrucción del presidente, pues a decir de los integrantes de esta comisión, ha obstruido darles la información, ha eliminado expedientes relacionados con el periodo 1965-1990, y esto obviamente lo hace en un momento en donde la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa pues señalaba cosas muy similares. El presidente esta mañana respondió que en la comisión están mal informados o están desinformando, porque a él le consta que han entregado toda la información porque el ejército lo obedece. Un tema muy delicado, insisto, esto entra o llega. A ver, déjenme ir una pausa y regresamos con más información y hablaremos de este tema.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía, muy importante el tema de lo ocurrido con esta comisión de la verdad para el esclarecimiento de la guerra sucia. Este señalamiento en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional provocó una fuerte reacción del presidente esta mañana. Esta comisión básicamente pues lo que dijo es que el ejército no les pues les obstruían el acceso a la información y que incluso habían eliminado expedientes. Vamos a escuchar más adelante lo que dijo el presidente y le tendremos datos sobre los trabajos de esta comisión.
El presidente Denis también defendió la entrega de una condecoración al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recordemos, detenido en 2020 en los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El presidente argumentó que en el marco del 200 aniversario de la creación del Colegio Militar se entregaron reconocimientos a tres exdirectores. Aseguró que al general la DEA le fabricó delitos y se constató que fue una venganza. También negó que Cienfuegos haya estado involucrado en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Sí, dos temas delicados. Nos lo estará contando en unos momentos más, por supuesto, cuando nos haga el resumen de lo más importante de la mañanera, Sara Pablo. Asesinan a regidor de Salvatierra en Guanajuato. Ayer fue asesinado a palazos el regidor panista Alejandro Lanusa, hermano de la exalcaldesa Adriana Lanusa. Hombres armados lo interceptaron cuando caminaba por el portal de la calle Ignacio Zaragoza. El actual alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes, instó a la Fiscalía General del Estado a que aclare el asesinato y detenga a los responsables.
Liberaron a 15 de las 60 personas que mantenían secuestradas en Altamirano, Chiapas. El subsecretario de Gobierno del Estado, Jorge Cruz, informó que hasta el momento han liberado a 15 de los 60 ejidatarios secuestrados y se espera que en las próximas horas puedan liberar a los demás. La tarde del martes, un grupo de autodefensa denominado 14 de agosto, que sería afín al síndico municipal Gabriel Montoya, secuestró a los ejidatarios cuando regresaban de una reunión con autoridades en Tuxtla Gutiérrez. El conflicto de esta comunidad es entre dos grupos políticos que se disputan el consejo municipal y los recursos que hay para obra pública.
Y el presidente, en una conferencia de prensa muy intensa, hay que decir, también criticó el tema del censo de desaparecidos que había hecho Carla Quintana, la que fue titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, una mujer, por cierto, muy respetada por su trabajo. Básicamente el presidente dijo que pues Carla Quintana le reportó 126 mil desaparecidos y que una gran parte de estos habrían desaparecido durante su administración. El presidente fue enfático, dijo que en su gobierno han sido respetuosos de los derechos humanos y tienen convicciones humanitarias, por lo que son incapaces de ordenar desapariciones, tortura o masacres. El tema pues no es si las ordenó el presidente ni su gobierno, sino el hecho de que existen las desapariciones, muchas de ellas atribuibles también no solo al crimen organizado, sino también a autoridades mayoritariamente locales y municipales. Recordó que está por terminarse el nuevo censo de desaparecidos que mandó a hacer. Quintana, entre otras cosas, renunció por considerar que la forma en que se iba a proceder a hacer este nuevo censo no cumplía con toda una serie de, digamos, de protocolos. Pero bueno, el presidente dijo que está por terminarse, que es un censo que se ha hecho casa por casa. Dijo que, por ejemplo, en la Ciudad de México se habían encontrado a muchas de las personas que estaban reportadas como desaparecidas. En fin, por lo pronto, esto es parte de lo que dijo y le tendremos sus declaraciones.
La UNAM define a 10 finalistas para la rectoría. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer este jueves a los 10 aspirantes a ocupar el cargo de rector que Enrique Graue va a dejar en noviembre próximo. Informó que se revisó la trayectoria, los logros profesionales, la experiencia académico-administrativa y también los planes de trabajo de 17 aspirantes. Los finalistas son Laura Susana Costa Torres, Sergio Manuel Alcocer Martínez, Luis Agustín Álvarez y Casa, Raúl Juan Contreras, también Patricia Dolores Dávila, Germán Enrique Fajardo, William Henry Lee, Leonardo Lomelí Venegas y Manuel Ordorica y Guadalupe Valencia García. A partir de ahora la Junta de Gobierno los va a entrevistar antes de que se lleve a cabo la votación para elegir al nuevo rector.
Vamos a platicarlo con Pedro Salazar. Ayer nos decía que él pensaba que de los 17 iniciales habría pues un grupo, pensaba que de 5, pero pensaba que quizá más, pues fueron 10 al final, 3 mujeres. Lo vamos a platicar con él. Hacienda dará estímulos fiscales por el nearshoring. Ayer la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial una serie de estímulos fiscales para empresas exportadoras a fin de impulsar este nearshoring, esta reubicación de empresas a nuestro país a raíz, pues básicamente de el diferendo con China y de lo que se vivió en la pandemia y la necesidad que se entendió en ese entonces de tener las cadenas de producción mucho más cerca, más controlado. Van a deducirles de forma inmediata el 56 hasta el 89% de los gastos de capacitación de personal y la inversión en bienes nuevos de activo fijo. Se verán beneficiadas empresas que se dediquen a la producción y exportación de productos destinados a alimentación humano-animal, fertilizantes, agroquímicos, componentes electrónicos, equipos para uso médico, entre otros. Es un impulso justamente a que más empresas se vengan a instalar a nuestro país.
Y Jenny Hermoso va a pedir o está pidiendo acciones legales por filtraciones. La jugadora del Pachuca y campeona mundial con España pidió tomar medidas contra los responsables de las filtraciones de la investigación que sigue la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol. A través de un comunicado de su agencia de representación, dijo que busca que el proceso se desarrolle con garantías y también se preserve el derecho a la intimidad de las víctimas. Añadió que se han sobrepasado los límites y que también se ha violado su protección de datos. Esto a raíz de que se dieron a conocer declaraciones que hizo ante la audiencia y también una conversación de WhatsApp que tuvo con el director de marketing de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información y sin más transición nos vamos allá a Israel, donde se encuentra Enrique Acevedo. Enrique, te agradezco muchísimo, conductor de En Punto está allá. ¿Cómo estás, Enrique? Cuéntanos, sé que hoy tuviste una experiencia fuerte.
Denise, estuvimos en el sitio del festival musical en el que fueron masacradas 260 personas. Tuvimos acceso a través del IDF, de las Fuerzas de Defensa Israelíes, y pues sí es un sitio, me parece, marcado por esta tragedia. Lo que queda atrás pues son las pertenencias de los que participaban en esta celebración musical, porque eso es lo que era, una celebración de música, un festival en el desierto. No hay, y se entiende en ese sentido el número de muertes, no hay absolutamente ningún lugar en donde esconderse. O sea, hay algunos árboles, pero estamos hablando de un sitio que estaba exactamente diseñado para eso, para hacerse en el desierto. Y bueno, pues las escenas un poco similares a lo que hemos visto en otros lados, los vehículos con impactos de bala, quemados muchas veces, motocicletas todavía tiradas ahí de que utilizaron los terroristas de Hamas. Como sabes, pues entraron con estos parapentes, con motocicletas, en pick-ups, corriendo. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, Denis, son las distancias. Es decir, no estoy hablando de metros de la frontera entre Gaza e Israel. O sea, muchas veces entraron 3, 4, 5 kilómetros adentro, estuvieron ahí horas en kibbutz, en ese tipo de comunidades, en el festival estuvieron muchísimo tiempo, y hay una base militar gigante, una base militar. Ahora que pasamos por ahí, pues yo conté más de 100 automóviles de reservistas afuera de la base militar, que ahora se han ya enlistado en el ejército. Pero lo que quiero decir es, de la base al lugar al que fuimos, no se harán más de 15 minutos. Y ahora lo que uno no, o yo no entiendo es cómo Israel permitió que pasara esto durante tanto tiempo y todavía les dio tiempo de tomar rehenes y de regresarlos a Gaza sin que interviniera, o bueno, hubo intervenciones, pero una organizada, una realmente organizada que tratara de tener esto. Así que pues muchas respuestas que habrá, creo que ahora esas preguntas no se están haciendo en Israel, aunque hay mucho enojo y mucha decepción por las fuerzas de seguridad, el papel que tuvieron el 7 de octubre.
Sí, una crítica, lo que tú dices es como que no hay espacio para decir, a ver, ¿quién es el responsable de que esto haya sido posible?
Y ¿qué eventos fueron desencadenándose para eso? Exactamente.
Y eso no es de lo que se está discutiendo todavía.
No, absolutamente no. Ahora sí.
A ver, espérame un segundito. Venganza, déjame hacer una pausa.
Y de retribución.
Sí. Vamos a hacer una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en la línea telefónica. Enrique Acevedo, conductor de En Punto desde Tel Aviv. Enrique, me imagino que fuerte. Por otra parte, recibo mensajes que me dicen claramente que no es que nadie lo esté pensando en Israel ni haciéndose esas preguntas, sino que están en guerra y que no es el momento de hacerlas. Pero en todo caso, pues hay muchas cosas que responder. El presidente Benjamín Netanyahu no ha hecho ninguna crítica, él no ha hecho ninguna autocrítica, digamos, y ha lanzado amenazas terribles.
Sí, bueno, y hay que decirlo, por supuesto que la decisión de nombrar un gabinete, un gobierno de emergencia, pues responde en cierta medida a las presiones políticas, a las críticas que ya había del gobierno de Netanyahu y a las que ahora hay todavía más a partir de ese fracaso de seguridad y de inteligencia, porque no es un ataque simplemente en el que te toman por sorpresa, es un ataque en el que realmente te vulneran, te exhiben, y es algo también que desgasta la imagen de Israel como una potencia casi infranqueable, y eso tiene también repercusiones hacia adelante. Pero bueno, hablando específicamente de lo que vimos hoy, porque es importante en ese festival, ¿sí? Denise, pues muchísima destrucción, o sea, era gente joven la que acudía a la música, vimos los escenarios deshechos, vimos las pertenencias de la gente, y nos tocó experimentar algo realmente muy raro. Han pasado, estamos aquí a viernes, bueno, jueves en la noche, estos han pasado desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, pues casi 5 días, y cuando estábamos visitando este lugar, de pronto escuchamos disparos, empezamos a ver soldados corriendo, nos movemos pues para saber qué es lo que estaba pasando, y una persona con un cuchillo, dicen ellos, un sospechoso de ser uno de los terroristas que está ahí desde el sábado. Desde el sábado en alguna parte, sale con un cuchillo, lo rodean y lo hacen quitarse toda la ropa para saber que no tiene explosivos y después lo detienen. Pero lo impresionante aquí es que han pasado 5 días desde entonces. O sea, entre más conocemos, más videos se exhiben y van saliendo a luz, sabemos del tamaño de la incursión. O sea, más de 1,000 personas cruzaron la frontera de distintas en las casas, en la parte del bosque, en el desierto, escondidos, y todavía estamos encontrando este tipo de incidentes 5 días después, ¿no?
Bueno, pues sí me parece impresionante que lo que me habías contado, este tema de un hombre que estaba con un cuchillo y que ellos piensan que pudo haber sido una de las personas que incursionó, porque como tú dices, quiere decir que hay personas todavía dentro o que podría haber todavía personas que lograron además pasar desapercibidas durante una semana. En fin, inquietante. Te agradezco muchísimo, Enrique. Estamos muy pendientes de lo que muestres esta noche en Punto. Gracias. Cuídate. Bueno, Enrique Acevedo, me voy con Mauricio Meshulam, que está con nosotros y que le agradezco mucho nos ha acompañado con su experiencia, con su conocimiento sobre esta región. Mauricio, ¿qué te parece importante de lo nuevo en estas horas?
Hola, Denise, y gusto saludar a la audiencia. Mira, hay varios elementos. Primero, creo que es importante un recuento de un oficial de Hamas, que lo que narra, y esto lo digo para entender todo este tema de por qué ocurrió o cómo ha venido sucediendo, y un poco pues su narrativa sí cuadra. Lo que narra es que en realidad esto tiene siendo planeado desde 2022, no desde hace algunos meses del 2023 como pues originalmente se ha estado publicando, sino incluso desde el 2022, que la organización Hamas estuvo mandando el mensaje a Israel de que en este momento no estaba interesada en un conflicto, mientras que cuidadosamente estaba planeando toda esta situación, que la organización reclutó a 4.500 personas especiales para poder lanzar este operativo. 4.500, ya sabemos que, como decía en este momento Enrique, más de 1.000, probablemente 1.500 se lograron infiltrar, pero esto significaría que hay otras 3.000 que están operando de manera especial. También indica que ese reporte, bueno, de acuerdo con la narrativa de este oficial de Hamas, lo que dice es que incluso cuando hubo otros escalamientos, es que también los estuvimos cubriendo a lo largo del último par de años, hubo escalamientos, no sé si recuerdas, Denise, con la yihad islámica específicamente, confrontación entre Israel y la yihad islámica, lanzamiento de misiles, ataques por parte de Israel.
No se sumaron.
Y no se sumó jamás, dice que lo hicimos adrede. No nos sumamos a propósito para que Israel recibiera este mensaje de que nosotros no queríamos un conflicto en este momento, mientras estábamos planeando todo esto, y así es como realmente lo logramos tomar por sorpresa. Entonces, aquí hay una fase de planeación muy amplia que revela un alto conocimiento de la situación en Israel. Incluso esto es importante, si su narrativa es correcta, a mí no me sorprende, o sea, porque esto que estamos viendo de verdad conlleva una cantidad de planeación brutal. Esto precede al gobierno actual, porque el gobierno actual de Netanyahu, con el bloque cargado a la extrema derecha, toma posesión a inicios de enero de este año. Entonces estamos hablando de un periodo.
Bueno, pero Netanyahu con otros ha estado ¿cuántos años en el poder?
No, por supuesto, y además el gobierno previo fue una coalición inestable. Israel ya tiene un periodo de inestabilidad, no, sin duda, pero sí es interesante que esto no es algo planeado con pocos meses, sino con bastante más antelación, y jamás aquí pues habría sido eficaz en mandar este mensaje a Israel, lo que obviamente forma parte de toda la evaluación, porque no nada más se trata de la inteligencia recabada por Israel o no recabada, sino se trata del análisis de esa inteligencia. Y entonces el sesgo era que jamás no estaba interesado en un conflicto. Yo digo, fuera de eso, más otros elementos tácticos, creo que en este momento el tema esencial a monitorear es la posibilidad de escalamiento en el norte. Estoy leyendo toda cantidad de análisis. Algunos están, los escucho, más temerosos de que efectivamente Hezbollah está mandando la señal de que sí va a estar dispuesta a entrar al conflicto, a pesar de todo el costo que eso tendría para Líbano. Esa es una lectura. La otra lectura es que, a pesar de los ataques, que el intercambio de fuego que ha habido entre Hezbollah e Israel, en realidad en este momento Hezbollah no estaría interesada en un conflicto mayor, y que lo que está haciendo Israel en Gaza es mostrar lo que podría pasar en Líbano con con esta destrucción masiva que estamos viendo en Gaza, es lo que podría pasar en Líbano si es que Hezbollah decide meterse al conflicto.
Oye,
y esto... Uh-huh. Sí, perdón.
No, es que te iba a decir, digamos, Israel y este gobierno han respondido atacando Gaza, básicamente por el momento. También han hecho bombardeos, entiendo, en Siria, como cosas muy puntuales. Me imagino que también mandando señales. Pero pues lo que está recibiendo el mundo, y hoy lo veía yo comparado a los primeros días, pues son todas las primeras planas del dolor palestino en Gaza. Ya lo habíamos platicado, estos bombardeos pues están dejando muchísimos muertos en Gaza, obviamente civiles, seguramente algunos terroristas, pero pues muchísimos civiles. Y esto también está generando una reacción en el mundo, ¿no? Este asunto de los derechos humanos, jamás logra en parte ese objetivo, que es que se voltee Israel contra los civiles.
Ese es... Yo creo que parte justamente de lo que Hamas consigue una vez tras otra, cuando sí, atrae a Israel al conflicto, Israel responde de una forma familiar, pero incluso diría yo más intensa en esta ocasión, generando esta crisis humanitaria y la cantidad de muertes civiles en Gaza, lo que además se va a ir incrementando conforme pasen los días. Porque aquí...
Perdón que te interrumpa, Mauricio, déjame hacer un corte y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, está Mauricio Meshulam con nosotros, pues dándonos toda la información, esto que nos revela de lo que ya dijo uno de los, digamos, de los, ¿qué serían? Comandantes de Hamas, diciendo que esto es una cosa que se organizó desde el 2022, con uno, bueno, que para esto reclutaron a 4.500 personas y que mandaron información, pues, específica para tratar de, afectar literalmente a la inteligencia israelí o confundirla. En fin, ¿me querías decir algo más?
Sí, mira, Denise, un poco explicar cómo funciona la dinámica en el caso del terrorismo. Cuando ocurre un ataque terrorista, sobre todo de una magnitud similar, que no es común, de hecho no es un ataque terrorista, es múltiples ataques encadenados, donde todavía se trata de un evento que no ha terminado, por que se sospecha que todavía hay terroristas en territorio israelí. Cuando existe una situación de esto, lo que se genera es inmediatamente la necesidad interna de responder, y esto tiene que ver con una afectación psicosocial, tiene que ver con el sentimiento de vulnerabilidad y el sentimiento de que solo la fuerza me va a restaurar la seguridad, y esto tiene un efecto político, y entonces Israel va a responder frente a este ataque terrorista, está respondiendo como lo estamos viendo. Entonces aquí empieza un juego, ¿no? O sea, jamás sabe que, y en la medida en que pasen los días, Israel siga bombardeando, o bien la incursión terrestre, esto va a generar una cantidad de víctimas civiles que va a revertir la opinión que se estaba generando favorable a Israel porque había sufrido los atentados terroristas, y esto va a generarle una opinión global muy negativa a Israel a medida que vayan pasando los días. Del lado israelí, lo que se está tratando de comunicar a Hamas es justamente el mensaje contrario: no nos vamos a disuadir por ello, vamos a mandar la respuesta que nosotros consideramos que es la respuesta adecuada a la magnitud de atentados que sufrimos. Y entonces empiezan los dos a tener esta espiral en la cual empieza a ascender y ascender y ascender el conflicto. Y en ese punto nos encontramos, pero hay que insertar estas otras piezas. Las otras piezas son el factor Hezbollah en el norte. Lo que mencionabas ahora mismo de Siria no fue tanto un mensaje. Lo que hizo Israel es bombardear literalmente aeropuertos en Siria para evitar que Irán aterrizara. Venía, según se indica, según se está reportando, venían embarques por parte de Irán para ser enviados a las milicias proiraníes, incluida Hezbollah y otros. Entonces Israel bombardea los aeropuertos y se reporta que un avión iraní que iba a aterrizar en Siria se tiene que regresar a Irán porque ya no pudo aterrizar. Entonces aquí estamos viendo todas estas piezas adicionales externas a Gaza que se están moviendo y por supuesto sigue estando ahí la situación de los rehenes, en donde sabemos que hay dos personas mexicanas aprehendidas o por lo menos están desaparecidas desde entonces, se sospecha que forman parte de estos rehenes y sí, que eso complica las operaciones terrestres, incluso en cierto momento también las operaciones aéreas y la toma de decisiones.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos en esto.
Al contrario, seguimos
gracias.
Comentando. Gracias.
Bueno, y me voy está con nosotros, hoy es jueves y los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Hoy quería, Chucho, hablar de la trampa del terrorismo. ¿Cómo estás, Chucho? Adelante, qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Pues sí, creo que tiene mucho que ver con esto que comenta hace un instante Mauricio, porque finalmente lo que pues estamos encontrando es que el terrorismo no se mide por la destrucción inicial, sino en buena medida por el efecto que provoca en las víctimas, en los sobrevivientes. Hay un artículo que se publica hoy en el Financial Times extraordinario de David Grossman, que es un texto que a mí me parece conmovedor porque no solamente es pues la descripción de lo que se ha vivido en Israel en estas últimas horas, sino que es uno de los textos que tiene la capacidad de cruzar la muralla política, ideológica, identitaria y darse cuenta qué es lo que hay del otro lado, cuáles son las responsabilidades de Israel en este cultivo de odios que hay en la región, la responsabilidad enorme del gobierno radical de Netanyahu, y al mismo tiempo pues la condena enérgica a las atrocidades que se han vivido en estas horas. Y me parece que no solamente es conmovedor en términos de esa descripción de la pesadilla israelí, como la llama él en este artículo, sino que es muy admirable en su lucidez y detecto la lucidez porque es terriblemente pesimista, porque lo que advierte es que hay, por lo menos en un corto plazo que va a durar muchos años, una victoria innegable de los terroristas que han tendido la trampa. Sí. Perfecta para el gobierno israelí y dice él, en buena medida para todo el país. Temo, dice David Grossman, que después de esta guerra mi país va a ser más conservador, más derechista, más militante, más racista, más débil. Vamos a alimentar todos los prejuicios, los odios que refuerzan estas identidades en pugna. Y hay un poco, creo yo, esta reconocimiento, esta tragedia de que por lo menos en lo que se asoma para los próximos años hay una victoria de los terroristas. Y creo que ahí en esta analogía que se ha hecho recientemente de el 7 de octubre, fecha pues que quedará ya para el calendario de las atrocidades del siglo XXI, se asemeja al 11 de septiembre norteamericano, del golpe, del derribo de las Torres Gemelas. Bueno, creo que hay paralelos importantes.
Sí, sí, totalmente.
Aunque desde luego que para una comunidad de las dimensiones de Israel es un golpe infinitamente más profundo y más doloroso. Sí. Porque pues en Estados Unidos en el 2001 uno podría decir esto es un golpe que se ve a distancia, se ve en las pantallas de televisión, estruja, indigna, desde luego, pero en lo que pasó este fin de semana en Israel toca prácticamente en casa, en la familia de prácticamente todos los ciudadanos de ese país. Ahora, yo creo, Denise, que no debemos quedarnos en la analogía del golpe de la sorpresa, de la brutalidad del ataque, sino también del efecto que tuvo en el gobierno norteamericano, ¿sí?, en esta necesidad de hacer despliegue de fuerza inmediata, sin darse cuenta que para el terrorista lo importante no es el daño que causa en el edificio, en las vidas que usa como símbolo de pánico, sino que el objetivo es la reacción de la sociedad, la reacción de los gobiernos, y podríamos decir que esa lógica suicida de los terroristas del 11 de septiembre resultó exitosa con una serie de operativos militares que no hicieron más fuerte a los Estados Unidos, que no le dieron tranquilidad en el mundo, y sobre todo que fueron alimentando este cultivo, sí, del terrorismo en el mundo, que ve que la respuesta es a veces tan atroz como el ataque inicial, ¿no?
Me mandaste un artículo que realmente me pareció extraordinario, de Timothy Snyder, por cierto, sí, un autor del que ya hemos platicado, sí, y que es un hombre muy lúcido, y me parece muy interesante lo que hace al reflexionar. Él dice, yo no soy un experto del Medio Oriente, pero él lo que habla es de lo que hizo la respuesta de Estados Unidos a los ataques terroristas del 9 de septiembre. Y básicamente lo que dice es, nos encargamos, o Estados Unidos se encargó de que fuera exitoso el 9 de septiembre, y se encargó al hacer lo que hizo, al atacar Afganistán, al invadir Irak, se convirtió básicamente en un país más débil, uh-huh, obviamente más extremo, efectivamente mucho más a la derecha. Básicamente también dice que ayudó a que creciera China y su poderío, debilitó la ley internacional y acabó con la credibilidad, o afectó la credibilidad, de los Estados Unidos. Y creo que es verdad. Y esto es terrible. Pensaba desde los días posteriores al 9 de septiembre, y recuerdo las conversaciones con Jorge Ramos que tuve entonces, era evidente que había una trampa en la reacción. Pero también cómo se envolvieron en la bandera patriótica los líderes, estoy pensando en Bush y la famosa fotografía de él sosteniendo la bandera en la zona cero. Es muy fácil para los líderes inmediatamente hacer declaraciones como la de Netanyahu, no habrá un solo integrante Hamas que quedará vivo. Claro que el señor de Hamas
es ir al otro como sí, el animal que hay que exterminar, ¿no?
Claro que fíjate la trampa, para ir a conseguir a un señor de Hamas vas a tener que pasar por encima de 100, por lo menos, civiles de Gaza. Y lo que te dice este especialista en temas de terrorismo y contraterrorismo, te dice, lo que ellos quieren es provocar esa reacción, es convertirte en eso para desprestigiarte, para que en su propia población, a la que vas a ir a masacrar y no les importa, al contrario, es lo que están buscando, el odio sea perdurable, inagotable hacia el futuro. Entonces, sí, es muy impresionante, porque lo que pediría, y quizá no está en la vena de los líderes, por lo menos no de estos que son de tan bajo pelo, digamos, pero lo que implicaría un ataque terrorista es realmente no caer en la trampa terrorista.
Así es, creo que este texto de Timothy Snyder es muy brillante, muy cauteloso. Él incluso dice, pido disculpas, sí, si soy demasiado frío en lo que estoy diciendo a unas horas de que sucedieron estos atentados, pero hay que darse cuenta que para las víctimas, incluso para los espectadores, el terrorismo se agota en el dolor que se causa, pero para el terrorista lo importante es el siguiente capítulo, la reacción que está estimulando. Y en ese sentido, la gran trampa es que sigues el libreto que el terrorista escribe para ti.
Sí, te provocó el error, el enojo suficiente.
En estas últimas horas, ¿no?
Totalmente, sí.
y en un espacio tan densamente poblado como Gaza, en donde después de que hacemos estas expresiones de indignación por la crueldad a los niños, a las mujeres, a los inocentes, pues lo que estamos viendo es que esto está teniendo calca del otro lado de, sí, de la muralla. Hay otro texto interesante también a partir de los atentados del 2001 de un filósofo norteamericano, Stephen Holmes, que usa, yo creo que una metáfora correcta, que es la de la capa del torero. El terrorista finalmente lo que está haciendo es moviendo la capa
para que tú envistas.
El otro envista, y en el momento en que envista, tú tienes a tu presa en tu poder. Es terrible.
Imagínate, perdón.
Esa resistencia ante lo que se ha vivido, la conmoción que se ha vivido en las últimas horas y lo que se pide del liderazgo político, pues es realmente muy complejo, ¿no?
Nada más te iba a decir, ante esta digamos figura de la capa, el que está tratando de que lo embista el toro, imagínate una invasión terrestre a Gaza, es realmente haber conseguido todo lo que buscaban. El toro embiste y se va a encontrar verdaderamente en una ciudad lo más densamente poblado que existe en el mundo, donde no se pueden salir, no se pueden ir a Egipto. Egipto ya les dijo que no lo recibe. Bueno, no me quiero imaginar esa batalla calle por calle, esquina por esquina, terrible. en lo que va a acabar. Pero bueno, muy interesante estos dos artículos que nos mandaste. Te agradezco muchísimo y creo que es el momento para pensar estas cosas. Gracias, Chucho, te mando un abrazo. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y antes de pasar con temas de México, yo quería hacer un comentario que me llamó muchísimo la atención, algunas mensajes que hemos recibido, pues básicamente de por qué le damos este espacio al tema, o incluso con interpretaciones particulares de lo que hemos estado aquí platicando, y quisiera yo responder algunas de ellas. De entrada, estamos ante algo que ha marcado el siglo XXI y que claramente pues es estos ataques terroristas, y creo que pensar sobre lo que implican, sobre el contexto en el que se dan, y aquí lo hemos dicho, un problema sistémico claramente en esa zona no resuelto, que provoca el surgimiento de grupos muy radicales, y hay que decir, los radicales en ambos lados, que han ido ganando terreno, son los radicales los que se han alimentado unos a otros. Creo que es algo que tenemos que ver y que nos importa y que tiene que ser una no solamente por el conflicto en sí mismo, sino porque nos tiene que hacer pensar en otras cosas. Y luego está viviéndose con gran intensidad, o por lo menos en algunos. Mire, hace un momento me escribe Ariana Arana, es el colmo que justifique el asesinato de civiles por parte de Israel. ¿Quién sabe qué programa estaba viendo? Porque este no pudo haber sido. Después, y esto me lo han pedido y lo voy a hacer, evidentemente, es mucho más fácil y evidentemente, nosotros, es imposible que ningún periodista, por lo menos cercano a nosotros, hemos estado hablando con Jorge Ramos de Univisión, con Enrique Acevedo, la posibilidad de entrar a Gaza es y el peligro de estar en Gaza son de tal magnitud que no tenemos capacidad en este momento para tenerle reportes de dentro de Gaza. Lo que sí podemos hacer es efectivamente buscar a los representantes de la Autoridad Palestina. Pero ellos en realidad gobiernan Cisjordania, es otra parte. Ellos es Hamas y su brazo político el que gobernaba o Gaza, porque no creo que ahorita gobierne nada. Es decir, claro que podríamos tener una visión del otro lado, pero no de Gaza, sino de la Autoridad Palestina que gobierna Cisjordania, que lo vamos a hacer y los vamos y lo vamos a buscar. Y nos dicen la mayoría de los medios da una visión más cercana a Israel. Es cierto, y tiene que ver, pues, de entrada con una cercanía cultural también, el hecho de que pues es una democracia. Entonces, digo, con todas las cosas que hemos reportado sobre el Israel de los últimos años, pues es un país al que se puede acceder, al que los periodistas se han podido mover, en fin, son condiciones muy distintas que vuelven mucho más complicado digamos, una cobertura del todo equilibrada en el sentido de tener fuentes no solo en Gaza, sino también pues personas que estén dándonos información y una visión desde cómo se está viviendo, por ejemplo, en el mundo árabe, lo cual no implica que no vayamos a intentar hacerlo. Pero bueno, me dicen que nada más que llevamos ya un tiempo localizando a una periodista que está en Cisjordania, y digo, insisto, en Cisjordania, no en Gaza, pero que la comunicación es complicada. Pero nada más para terminar con este tema, estamos hablando de una de las cosas que más han definido a nuestro tiempo y que definen no solamente lo que ocurre ahí, sino lo que está ocurriendo también en la política mundial, esta polarización creciente, el radicalismo de ciertas posiciones. El hecho, por ejemplo, de todo lo que le ocurrió a Israel en su gobierno y que lo hemos platicado con Mauricio Meshulam a lo largo de los años, un gobierno cada vez más, bueno, que no había posibilidad de sacar a Benjamín Netanyahu, cada elección, muchísimas elecciones, cada vez buscando el apoyo de más radicales de derecha, más religiosos, con declaraciones más estridentes, más provocativas. Ya el colmo eran algunas declaraciones que decían que querían reconstruir el templo donde está ahorita la mezquita. En fin, son cosas que van conduciendo, que van alimentando. Entonces, creo que es algo que va más allá de lo que vive Medio Oriente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, perdón, con Sara Pablo, con la que iba yo a ir hace unos momentos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, nos vamos con información en nuestro país. Sara Pablo nos tiene una intensa conferencia de esta mañana, Sara.
Así es, Denise, varios temas relacionados sí. Con los aparecidos, y bueno, pues por lo pronto empezar con esta polémica que se levantó por la entrega de la presea bicentenario del heroico colegio militar a dos exsecretarios de la defensa, pero en particular al general Salvador Cienfuegos. El presidente destacó que fue en el marco de los 200 años del colegio militar que en su momento presidió. Aseguró que no hay elementos que indiquen que Cienfuegos tuvo responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y sostuvo que las acusaciones en su contra de vínculos con el narcotráfico por parte de autoridades de Estados Unidos fueron producto de una venganza.
¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA, y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. Pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza.
Y bueno, pues decir también que a propósito del caso Ayotzinapa y lo que ha llamado un pacto de silencio de los involucrados, que la acusa llegó hasta la Fiscalía Especial, el presidente reveló que él decidió asumir la conducción de las investigaciones y que se reúnen periódicamente en Palacio Nacional con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad.
Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. Ya se ha avanzado.
Y bueno, pues decir también que hoy se le cuestionó sobre esta situación que hacen integrantes del mecanismo de información sobre la guerra sucia, que han señalado que la Secretaría de la Defensa obstruye el acceso a la información. De entrada, el presidente acusó mala fe, dijo que esto también puede ser porque incluso en el movimiento hay infiltrados del conservadurismo. Y otra vez el presidente pues rechazó que los militares oculten datos. Dijo el presidente que tampoco pueden argumentar que no le obedecen a él, porque esto sí ocurre en el ejército.
Igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen. No es cierto.
Eso dijeron desde el mecanismo.
Sí, pero están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos. No están hablando con la verdad, porque primero, a mí me obedecen, ¿sí? Primero. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada.
Bueno, decir que el presidente anunció que este viernes partirán dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Israel para realizar un puente aéreo y sacar de la zona de guerra mexicanos que así lo han solicitado. Detalló que una vez que fueron trasladados a nuestro país 287 personas, quedan pendientes 764. Los aviones no van a regresar de inmediato a México, sino llevarán a los mexicanos a una o dos naciones de Europa y así puedan realizar más viajes en menos tiempo. Y a que estén a salvo, entonces se regresan todos a México. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Y a ver, este tema del presidente es importante, nada más déjenme tocarlo antes de pasar con otras cosas. Creo que es importante nada más decir exactamente qué estamos hablando. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas del 65 al 90 se creó el 6 de octubre de 2021. Está, según un decreto del Diario Oficial, los motivos de la creación de la comisión fue que era prioridad para el gobierno de México implementar acciones concretas que permitan esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia política que comprende el periodo de 1965 a 1990. La comisión, entre otros, se integra por varias secretarías, la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que la preside, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, oficialmente, digamos, y cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objetivo de la comisión. Es esta comisión la que dijo que no le estaba dando el ejército ni los documentos, ni los estaban, que no les estaba facilitando el acceso a lo que ellos estaban buscando. Insisto, esto llama la atención porque es exactamente lo mismo que en su momento dijo el CIEI y han dicho otros sobre la actitud del ejército respecto al tema de Ayotzinapa. El presidente, muy molesto, dijo que no era así y por lo pronto anunció, que también es un asunto, que él va a encabezar este último jalón que le queda en su gobierno este último año para tratar de dilucidar lo que ocurrió en Ayotzinapa. Creo que es muy importante y me parece muy interesante y me parece importante que el presidente tome una responsabilidad de este tipo literalmente sobre sus hombros y decir, ya no es que voy a dejar a otros, no, lo voy a hacer yo. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Pero bueno, nos vamos con otras cosas políticamente. Pues a raíz, y en particular a raíz de ciertas encuestas, mucho se ha hablado de qué pasó con la campaña de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, hoy varios escriben sobre este tema, entre ellos nuestro amigo José Antonio Crespo. Y me parece interesante escuchar, José Antonio, digamos, se instaló, pues sí, una sensación de que después de esta irrupción de Xóchitl Gálvez, pues impresionante, fulgurante, diría yo, a partir de una serie de hechos extraordinariamente bien aprovechados por ella, un enfrentamiento con el presidente y demás, que la convierte en un periodo de un mes y medio de alguien que no pintaba en la elección presidencial a convertirse en la candidata del Frente Amplio de la oposición. Pero después de que gana, viene un periodo como pues de pasmo, o al menos así públicamente se percibe, es decir, desaparece o no se ve. El que iba a coordinar la campaña o el que la coordina se va de vacaciones literalmente 15 días y varios escriben sobre ese tema en estos días y tú dices, a ver, falta mucho.
No, sí, Denise, no solamente falta mucho, es un periodo de repliegue y preparación. Yo lo veo porque estoy adentro de los grupos que han estado cercanos a Xochitl y lo que está haciendo ella es pues preparando la campaña, viendo qué temas, viendo información, reclutando gente, porque cuando ella ya fue nombrada como la coordinadora del frente, pues no tenía nada listo ya para continuar con la campaña, eso se tenía que preparar. Mira, yo decía y digo, en la primera fase de este proceso hubo varios meses previos para preparar el método, para ponerse de acuerdo. Y finalmente ya cuando se anunció el método, pues se llevaron como 3 meses más o menos, que generó mucha atención, que obviamente salió Xochitl, estaban el interés puesto ahí en lo que pasaba. Una vez que ella ya quedó como la coordinadora, pues evidentemente no tiene nada preparado, no tiene equipo, no tenía estructura de campaña. Esa está en eso. Obviamente se nota una especie de vacío. Y también se dice, Denise, es que no vemos propuestas. Bueno, propuestas hay, y te lo puedo decir por lo siguiente. El trabajo que le encargaron a Gurría de hacer propuestas en distintos temas, lo hizo y ya están listos, ya están escritos en varios temas. Me tocó participar en el de democracia y Estado de Derecho y ya está el documento, lo conozco y sé que en otros temas ya también está. Claro, eso se puede corregir, mejorar. Ya le encargaron a Enrique Lamadrid que vea eso, que puede incorporar nuevas ideas, en fin, pero sí hay algo que ofrecer. ¿Por qué no lo ha dicho? Pues como ya mismo lo ha aclarado, la campaña empieza en noviembre. Ahorita hay una prohibición explícita en la ley a no hacer propuestas. Eso no quiere decir que no haya propuestas o que no tenga idea de qué es lo que se va a ofrecer. Eso se va a ir con...
A ver, déjame ir una pausa, déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y regresamos con José Antonio Crespo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, José Antonio Crespo, analista político y con quien hemos estado hablando de todo lo referente al frente de la oposición. Y bueno, te leí y con esto que me decías, falta para la campaña. Y creo que es importante, efectivamente, también nos lo decía Roy Campos, lo cierto es que, digamos, las campañas empiezan hasta que empiezan y los números se pueden o no mover, pero tenemos de ambas experiencias.
Sí. Porque se dice, se cayó Xochitl, ¿cómo que se cayó? Si no ha empezado. Una cosa es la popularidad que tuvo internamente, en el proceso interno, pero pues era obvio porque era parte de ese proceso cuando llamó la atención. Ahorita que está como vacío, porque está en preparación de lo que va a ser la campaña ya formal, pues evidentemente hay un vacío de información y todo eso. Pero yo digo que hay que esperar, como le dice Xochitl misma, a que empiecen las campañas y luego ya vamos viendo qué va pasando. Yo no digo que va a estar todo bien y que esté ya todo preparado. No, tienen que hacer un esfuerzo de organización. Por ejemplo, las organizaciones civiles apenas se están reorganizando, porque también cuando acabó el procedimiento en lo que estaban ellas concentradas, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ya hubo una reunión el domingo, viene otra el sábado con Xochitl y para ir viendo de qué manera le podemos ayudar, qué estructura ciudadana se puede construir, cómo incorporamos ciudadanos que quieren participar. Todo eso se está haciendo,
para que ya en noviembre, cuando arranquen las campañas legalmente, pues ya se tenga algo más ahora sí para entrar en serio. Y entonces ya se conocerán propuestas concretas, ya vendrán los debates, y ahí sí podemos ir midiendo, porque también lo de las encuestas, pues mira, ¿a cuál le vamos? ¿A la que le da 50% de ventaja a Claudia Sheinbaum, o a la de 30 puntos, o a la de 18 puntos, o a la de 10, o sea, cuál? Porque depende de cuál decidas que es la buena, pues las conclusiones que sacas son muy distintas, ¿no? No es lo mismo decir que le lleva 50 puntos de ventaja Claudia a que le lleva 10 puntos o 15. Entonces, pues sí. Yo también digo que con las encuestas hay que analizarlas, por supuesto, hay que verlas, pero con cierta reserva, porque él es el criterio para decidir cuál es la buena, si...
Bueno, sí. Bueno, lo que tú y yo sabemos es simplemente que hay empresas con mayor o menor prestigio basado también en anteriores resultados y en fin, hay unas que definitivamente son un patito, que son utilizadas...
Y que se usan deliberadamente para
sí, por eso, o sea, y además lo vimos claramente en el Estado de México, hay unas encuestas que son encuestas y otras que son simplemente instrumentos de propaganda y efectivamente pues hay que tenemos que aprender a navegar en medio de esto.
Sí, pero por lo tanto, pues verlas con reserva, yo las veo y las analizo, no las tiro a la basura, pero las voy viendo con reserva. No ha valido ninguna de ellas porque es mucha la diferencia que hay entre una y otra.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias y vamos a seguir pendientes, José Antonio.
Con mucho gusto, Denise, hasta luego.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Tengo a Pedro Salazar, él es abogado, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Salió la lista definitiva, tenías razón, Pedro, son 10, no 5, no 3, a los que van a escuchar, digamos, quienes van a determinar quién es el nuevo rector.
Qué bueno, la verdad, Denisio, creo que es un buen número, pero además es un buen conjunto, está interesante. Mira, hay 3 universitarias mujeres con trayectorias distintas, pero muy potentes cada una de ellas en sus áreas, de edades también diferentes, de generaciones distintas, pero que bueno, creo que de las 5 mujeres que participaron, era auspiciable, deseable, y creo que es digno de celebrarse que ellas 3 estén en la lista final. Después tienes 2 directores de facultades, también una de las mujeres es directora de escuela superior, pero 2 directores de facultades de Derecho y de Medicina, que son facultades pues con mucho peso en la vida universitaria. Por el otro lado tienes 3 integrantes del staff del actual rector, tienes al secretario general, al secretario administrativo y al coordinador de la investigación científica. Es decir, gente que conoce muy bien la universidad y su gobierno en los últimos 8 años. Y después, déjame decirlo así, 2 universitarios con carrera, trayectoria propia, con experiencia también en la administración de la universidad. Uno de ellos fue ni más ni menos que secretario general hasta hace algunos años, pero que bueno, que no forman parte necesariamente, digamos, del actual gobierno universitario, que son los 2 personajes, uno que viene de ingeniería y otro que viene de las corrientes universitarias, digamos, de los movimientos universitarios de hace algunas décadas, que creo que completan muy bien la baraja. Yo creo que la Junta de Gobierno hizo un buen trabajo, dejó fuera 7 perfiles, se queda con 10, los empezará a entrevistar en breve y creo que será muy interesante lo que veremos en las próximas semanas. Es decir, yo solo espero, y lo deseo por la universidad, que las formas, los tonos sigan siendo los que han predominado hasta ahora, es decir, que los momentos de tensión y desencuentro sigan siendo la excepción y que el proceso pues lo siga conduciendo y gobernando la Junta como lo ha hecho hasta hoy, que la verdad creo que no sabemos el resultado y pues del resultado tendremos seguramente algo que opinar, cada quien tendrá su opinión sobre los perfiles que están ahí, pero el proceso en sí mismo hasta el día de hoy se ha conducido creo de una manera que merece reconocimiento y esa es una buena noticia para la UNAM y para el país.
Bueno, pues sí, y vamos a ver, esto va a ser totalmente, digamos, interno, no se va a saber mucho, ¿o qué?
No, hay como 3 variables, ellos y ellas van a seguir dando entrevistas como lo han hecho hasta ahora, o sea, hay una parte pública de sus posicionamientos que va a seguir siendo pública, incluso pues de sus actuaciones dentro de la universidad, pues hay cobertura pues en la prensa nacional que no se va a interrumpir. Habrá seguramente, porque así lo ha habido ya en dos procesos antes, intervenciones televisadas, sobre todo a través de la televisión universitaria, de TV UNAM, seguramente comparecerán, harán presentaciones de sus planes de trabajo, en fin, se promocionarán en esa plataforma, y también tendrán las entrevistas ante la Junta. Esas entrevistas ante la Junta sí son de mismas que son a puerta cerrada. Ahí sí, ellos, digamos, y ellas, se entrevistan individualmente ante la Junta. La Junta de Gobierno de la Universidad pues toma las notas que tenga que tomar, y de esas entrevistas abreva, y creo que es la fuente más importante para la etapa, digamos, de deliberación y eventualmente de decisión. Yo te diría en este momento, invito a ti, invito al auditorio, ahora sí vale la pena leer los planes de trabajo.
De estos 10.
De estos 10. Ahora sí ya sabemos en esta criba, bueno, hay que ver qué proponen, hay que ver qué proponen en el contexto del país actual, hay que ver qué proponen en la coyuntura global actual, la generación de la pandemia, cómo la piensan enfrentar, los grandes cambios tecnológicos, los grandes desafíos de la Agenda 2030, o sea, hay que ver qué traen, sobre todo qué traen para las generaciones más jóvenes, que deben de ser, pues digamos, el
los. ¿Y esto pesará en la elección? Te lo pregunto genuinamente, o sea, ¿realmente va a pesar lo que digan?
Yo creo que sí, Denise, mira, yo creo que sí va a pesar lo que propongan, va a pesar lo que demuestren de capacidad para hacerlo efectivo, porque uno puede proponer muchas cosas y hay que ver si lo puedes materializar. Yo creo que va a pesar también la perspectiva de la universidad hacia adelante, y esta es una variable bien interesante, porque algunas de las personas candidatas ya en esta etapa no podrían ser reelectas en 4 años, por la edad, porque así lo establece la legislación universitaria, digamos, y entonces algunos tendrían un gobierno de 4 años nada más, mientras que otros podrían aspirar eventualmente a una reelección de 8. Y eso te cambia todo, porque la perspectiva temporal pues también te da posibilidad de imaginar la viabilidad de los proyectos. Hay quien dice que no está mal una rectoría de 4 años, y hay quien dice que mejor imaginar a alguien que sí pudiera aspirar a otro.
Muy bien.
Bueno, pues todo eso está sobre la mesa.
Te agradezco muchísimo, Pedro. Gracias.
Nada, Denise, gracias a ti.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Pepe Yuste que estén con nosotros. Pepe, interesante, opiniones muy distintas hoy en la prensa sobre este asunto de pues de que se va a dar apoyos fiscales para que vengan a invertir nacionales y extranjeros a nuestro país para establecer, digamos, empresas. Esto con el tema del nearshoring.
Sí, hola, Denise. ¿Cómo estás? No hay que escatimarlo. La verdad es que es una buena noticia. Sí es cierto que no se habían dado estos estímulos fiscales. Vaya, se estaban dando ¿dónde? En el corredor interoceánico, que es esa parte mismo de Tehuantepec, es donde tienen que poner 10 polos de desarrollo, pero solamente ahí. Que ahora lo hagan en todo el país, y además con una deducibilidad inmediata, es decir, un estímulo fiscal que te puedes reducir hasta el 89% de tu inversión, la verdad es que sí es buena noticia. Norte, Bajío, Sur, donde se quieran poner estas empresas, creo que aquí va a haber el estímulo fiscal. Que faltan cosas, vaya, van a faltar, desde luego. Hay lugares donde lo que más necesitas es infraestructura y que tengas electricidad muy constante, muy 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 confiable en la electricidad. Hay temas, obviamente, de mano de obra más capacitada que le necesitas también. Pero esto yo creo que es un buen inicio, porque el nearshoring, Denis, se nos va a ir, si no lo aprovechamos, la relocalización de empresas que de Asia se están viniendo hacia otros países, pues otros nos van a ganar, vaya. Vietnam, da la impresión que está muy lejos. No, Vietnam te está ganando las empresas que ya no pueden estar en China, se las está llevando parte de Vietnam, por ejemplo.
Entonces, ¿tú sí piensas que esto va a tener un efecto? O sea, ¿tú crees que esas son las decisiones que van a tomar las grandes empresas que están relocalizándose?
Sí, para México tiene tratado de libre comercio, te garantiza entonces no solo exportación, sino producción, cadenas de valor con Estados Unidos, de garantía está en el bloque norteamericano. ¿Qué le hace falta a México? Claramente infraestructura, decíamos electricidad, más carreteras, obviamente seguridad, seguridad para todo el...
Pues sí, para trasladarte, punto, sí.
No, eso, y la verdad, y mano de obra más especializada, obviamente capacitación, invertir en nuestra mano de obra. Y esto, pero creo que eso es un muy buen inicio, Denis. La verdad es que están llegando, vaya, fíjate, el punto que dice Hacienda estima que hasta podríamos crecer 1% más del PIB, es decir, de la economía, un punto porcentual más, con el inicio hoy. Están llegando, se pueden tener más o menos inversiones anuales por 50,000 millones de dólares solo por este efecto del nearshoring. O sea, esto es una realidad. Están saliendo de China y están instalando en México.
Bueno, pues gracias. Gracias, Pepe.
Denis, gracias.
Bueno, y adelante nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Qué gusto. Y traes un tema muy bueno.
Un tema espléndido, porque ya ves que platicamos aquí en el programa sobre el descubrimiento de Francis Mojica, este amigo español, que hizo desarrollo lo que ahora conocemos como CRISPR, que es una edición de genes. O sea, ya no tienes que meterle genes de una especie a otra especie, sino que los puedes editar el genoma. Editar el genoma quiere decir como tú corriges un texto en la computadora, en el celular, en la tablet, y de esta manera puedes obtener una serie de características en los genes que te interese seleccionar. Bueno, para que los virus, esto lo sabemos ya a estas alturas todos, para que los virus penetren a una célula se necesita un receptor. Y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es el de la gripe aviar. Se llama así porque no es que se pongan a estornudar los pollos, pero sí pueden desarrollar una neumonía sí. Los mate, ¿no?
Así es.
Y venturosamente es una gripa que rara vez se transmite, un virus que rara vez se transmite de las aves a los humanos. Hay casos, y varios de ellos han sido mortales, pero entre humanos, la transmisión de entre humanos es prácticamente imposible, es muy rara, pero el virus pudiera llegar a mutar, por un lado. Y por otro lado, la gripe aviar sí se transmite fácilmente de gallinas a patos silvestres, de patos silvestres a codornices, de codornices a cisnes, de cisnes, por ejemplo, a las aves que se tienen en las Islas Galápagos, donde ya se ha detectado una mortandad considerable. Una investigadora de la Universidad de Cambridge se puso a investigar qué se podía hacer con CRISPR y lograron tener unos pollos genéticamente modificados, pero no porque les metas un virus distinto, sino porque editas un receptor y ahora el virus no puede prosperar en una población de aves, lo cual es un resultado espléndido en términos de vida silvestre, de producción de aves y de que abates el riesgo de la transmisión mucho más de lo bajo que ya es la transmisión de aves a humanos. Lo que se hizo fue darle a unas aves a las que se les habían modificado estos receptores, someterlas a la presencia del virus de la gripe aviar, y la transmisión se abatió de una manera considerable, tan considerable que prácticamente se contuvo esa infección artificial, pero no se quiere aplicar, no se va a aplicar todavía a grandes poblaciones de aves silvestres o de granja, porque más o menos uno de cada 10 aves desarrolla o tiene un virus en donde no funcionó el método. Y si tú lo empiezas a aplicar, corres el riesgo de que pongas una presión de selección y se seleccionen poblaciones que ahora sí podrían ser resistentes al CRISPR. Pero como resultado es absolutamente fascinante, porque te está abriendo la posibilidad ahora de, en lugar de estar vacunando aves, cosa que se hace, estar modificándolas genéticamente, heredan esta inmunidad y entonces tú puedes aislar al virus hasta que prácticamente desaparezca.
Pues muy interesante, porque esto, digamos, podría probarse, digamos, lo primero que hay que decir es que se han tenido que matar en el mundo millones y millones de gallinas para tratar de evitar que se siga, digamos, expandiendo estos virus aviares, ¿no? Entonces es un asunto, digamos, económico muy importante. Pero a mí lo que me parece fascinante es la posibilidad de que esto se convierta en una prueba que después se utilice para otros casos. O sea, nosotros.
Así es. De hecho, un investigador de Hong Kong que no participó en la publicación que apareció ayer en Nature, en una de las publicaciones de Nature, lo que dice: tenemos aquí una demostración de un principio absolutamente esencial, porque una vez que tengas esto, tú puedes empezar a desarrollar técnicas equivalentes para otros virus, incluyendo los humanos.
Claro.
Cosa que nos abre una posibilidad de control de las enfermedades epidémicas y pandémicas extraordinario. Acuérdate que nunca va a pasar.
Sí, o sea, es como un arma nueva. No me gusta el tema del arma. Pon tú, es un nuevo recurso, sí, frente a una pandemia.
Absolutamente. Y mira, déjame nada más para terminar,
dime,
pescarme de lo que acabas de decir, de que no te gusta el término arma. Hay un libro absolutamente maravilloso que yo creo que todos deberíamos leer, que se llama La enfermedad como una metáfora, de esta mujer deslumbrante que era Susan Sontag, en donde ella, cuando padece cáncer, se somete a toda una serie de tratamientos y se queda horrorizada de las metáforas bélicas que usamos.
Cierto.
Defensa, ataque, sí, estrategia. Y lo que ella dice: tenemos que desarrollar una visión de la inmunología para pollos o para humanos, en donde tú lo que tengas es una descripción biológica y no una descripción militarista.
Muy interesante. Y además, fíjate que creo que ya lo habíamos platicado antes, y lo hicimos durante la pandemia, acerca de la fácil tendencia a convertirlo en militarista, cuando hablamos de la propio término de erradicar una enfermedad tiene toda una implicación. Pero bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, Toño.
Igualmente, que estés muy bien. Muchas
gracias. Gracias, igual. Y bueno, hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa, y quiero explicar también la invitación. Pues en este programa hablamos de libros, hablamos de cine, hablamos de ciencia, hablamos de muchísimas cosas, y creo que hemos dejado una parte fuera, digamos, que es las muchas manifestaciones de arte que hay en el país, y que creo que a muchos de ustedes les gustaría estar al tanto de cosas que ocurren en la Ciudad de México, pero en otras partes del país, y que son, pues, oportunidades para salir y ver cosas y no sé, creo que, o escuchar también a un especialista hablar de este tema. Así es que le agradezco mucho a Anelena Malé, que es una curadora independiente especializada en diseño, pero que sabe muchísimo de todo esto, y que pues va a platicar con nosotros sobre, en este caso, Anelena, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, me parece que hay muchas cosas que no se deben quedar para unos cuantos, literalmente, sino que debemos tratar de invitar a muchas personas, porque además México es un país con muchísimas cosas desde el punto de vista cultural que son fascinantes.
Así es, y la verdad es que el trabajo de los museos, difundir el trabajo de los museos, lo que están haciendo en México, y que han tenido unos años súper complicados con recortes de presupuesto, con falta de difusión, eso es muy importante, y que abras este espacio. De verdad, creo que la comunidad museística y todos los que participamos en estas expresiones artísticas te lo vamos a agradecer muchísimo.
Gracias, Anelena. Perdón. ¿Y qué nos tienes hoy? ¿Qué propuesta nos tienes?
Bueno, pues mira, sabiendo que tu programa se transmite a nivel nacional, quiero hablar y recomendar una exposición que no está en la Ciudad de México, como una suerte de gesto de descentralización, y para hacer hincapié que no todo lo bueno solo sucede en la ciudad.
No, claro.
Sino que los museos públicos y privados en los diferentes estados de la República pues están haciendo cosas importantes también. Tuve la oportunidad de estar hace unos días en Monterrey, y me sorprendió gratamente, de verdad, lo que está haciendo el Museo Marcos y la cantidad de público tan diverso que está disfrutando de sus muchas actividades. Así que por eso quiero recomendar la exposición Ecos de lo Eterno, un viaje de la modernidad hacia lo contemporáneo.
Marco, pues como algunos de ustedes sabrán y si no saben, aquí se los cuento, un liceo privado que también se mantiene con fondos estatales y que fue fundado por iniciativa de coleccionistas regiomontanos y apoyo de la sociedad civil en 1991, vuelve con esta exposición a sus orígenes y revisa algunas de las implicaciones del coleccionismo privado en este país. Esta exposición reúne 140 obras de grandes artistas nacionales e internacionales que marcaron mucho del arte del siglo XX hasta la actualidad. Pintura, escultura, cerámica, acuarela, dibujo, mobiliario, objetos de diseño, washes, fotos y una diversidad de soportes nos muestran el mundo interno de una familia que disfruta del arte, coleccionarlo y vivir con él de manera cotidiana. La exposición, te cuento un poco, se presenta como una colección privada y en los textos del museo hacen esta justificación que aquí quiero citar directamente. La selección de obras que provienen de una colección privada cuyos propietarios exigen mantener su identidad de manera confidencial plantea una parte de la historia del arte que incluye no solamente el impacto de las manifestaciones más vanguardistas como el cubismo y el conceptualismo, sino la construcción de la identidad nacional, los falsos ideales de progreso, la creación artística en medio de una diáspora, entre otros aspectos sociales del contexto de las cosas. Me parece súper interesante porque muchos museos en el mundo y también en México han empezado su semilla con colecciones privadas, con colecciones particulares que son donadas, vendidas, cedidas a estos museos. Y aquí tenemos una colección muy importante. La expo, curada por Tayana Pimentel, que es la directora del museo, y con la asistencia de Mínime Vargas, comienza con una estupenda pintura de Marcel Duchamp, uno de los grandes artistas del siglo XX, y esta pintura de 1909 es rarísima. Hay muy poca obra de Duchamp en el mundo. Hay el Museo de Filadelfia, tiene algunas, el Museo, el Centro Pompidou en París, guarda otras.
O sea que hay cosas...
Es rarísimo ver estas pinturas fuera de esos lugares. Entonces es realmente la pieza con la que empieza la exposición y es
muy bien.
Realmente fantástica.
Pues Ana Elena, es que se me va a acabar el tiempo, Ana Elena, pero me quedo con esta recomendación importante que es Ecos de lo Eterno, exposición en Marco, en Monterrey, y bueno, dándote la bienvenida, Ana Elena, yo me tengo que despedir, le agradezco a todos que nos hayan acompañado y estamos mañana de regreso, por lo pronto le deseo que la pase muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.